7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La justicia de Estados Unidos acusa formalmente de narcoterrorismo a dos líderes del cártel de Sinaloa. Confirma el gobierno de México que 17 familiares de Ovidio Guzmán viajaron a los Estados Unidos tras llegar a un acuerdo con el hijo del Chapo. En Zapopan, Jalisco, ejecutan a plena luz del día al secretario general del PRI en esa localidad, Luis Armando Córdoba Díaz. Madres buscadoras de Sonora toman las instalaciones de la CNDH y su titular, Rosario Piedra Ibarra, las recibe luego de varias horas de discusión. Muere José Mujica, ex primer mandatario de Uruguay. El presidente murió a causa de una larga agonía de cáncer. Y luego de 3 décadas de prisión, los hermanos Eric y Lyle Menéndez, acusados de asesinar a sus padres en 1989, podrían lograr la libertad luego de que un juez en Estados Unidos modificó su sentencia de cadena perpetua a 50 años.
Radar 99.
Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Hoy es miércoles 14 de mayo, a un día del Día del Maestro que se celebra mañana. Hoy no estará con nosotros Mario Campos, pero estamos como siempre, como los lunes y los miércoles, la alineación de todos los programas con Diego Calderón, quien me acompaña esta mañana. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Pues yo estoy bien. Es un día de sentimientos encontrados. Por una parte, estoy muy contento de estar aquí en cabina con todos ustedes, de dar las noticias. Y por otra parte, no puedo evitar sentir un poco de tristeza por la muerte de Pepe Mujica, el exmandatario de Uruguay.
Así es, pensé que ibas a decir que estabas triste porque no nos acompañó Mario hoy.
Ah, bueno, claro, un elemento más que se agrega a la angustia del día de hoy. Pero bueno, sabemos que Mario va a regresar eventualmente. Mujica, pues desafortunadamente ya se nos fue para siempre.
Sí, así es, justo es una de las noticias que más se está hablando alrededor del mundo. Desde el día de ayer se dio la noticia, pues, a través de diferentes medios de comunicación, dentro de las redes sociales, en televisión, en radio. Y pues Mujica, expresidente uruguayo, muy reconocido en amplios sectores debido a su austeridad, era una persona sencilla, con compromisos sociales, muere a los 89 años por cáncer de esófago. Y bueno, ahorita les estaremos adelantando en una entrevista con Fausto Pretelín, ya estaremos hablando, pues, qué significa esto para el mundo, ¿no? Más allá de un líder político, un líder simbólico, un líder social, que predicaba con el ejemplo y que va a ser recordado por muchos años en América Latina sobre todo y en el mundo, ¿no, Diego?
Así es, y pues sí, muy importante lo que dices. Yo creo que una de las cosas más importantes de Mujica es precisamente esa coherencia con la que se destacó toda su carrera. Siempre mantuvo sus ideales, y sus ideales no se mantuvieron en abstracto, sino que siempre se vieron materializados en su forma de vida. Y pues en la forma de vida que nos pedía a todos nosotros vivir también para poder tener un mundo muchísimo más simple, más honesto, más humilde.
Correcto. Pues de esto estaremos platicando. También tendremos información sobre las próximas posibles reformas constitucionales a la Fiscalía General de la República, que ya prepara leyes secundarias, vienen cambios de procesos, ahora con los cambios de jueces que se dará ya en 15 días con la elección. Tendremos un informe de México Evalúa que nos presentan también temas relacionados sobre justicia, sobre los procesos, cómo se han ido obstaculizando y otros cómo han ido avanzando. También tendremos información con Alejandro Macías, el infectólogo, sobre el gusano barrenador. Sabemos que es uno de los temas que ha estado azotando ahora últimamente la relación bilateral México-Estados Unidos y el tema del ganado. Y como todos los miércoles, Ernesto López Portillo, terminaremos este programa con información también deportiva, información internacional y lo que se vaya acumulando a lo largo de estas dos horas. Por lo pronto, ¿cómo se pueden comunicar a través de nosotros, Diego?
Pues tenemos varias vías abiertas. Nos pueden contactar por medio de Twitter con @ibero99fm y también nos pueden escribir al 55-529-2599. Lo repito, 55-529-2599. Y a mí me pueden encontrar en X como @yosoyicarus. ¿Y a ti, querido Oscar?
A mí como @oscar-reima. Y ya estamos listos para que nos escriban todo lo que gusten, comentarios sobre noticias, sobre lo que vaya aconteciendo, algo que nos quieran platicar. Vámonos con el resumen.
Estas son las noticias.
Comenzamos con la información esta mañana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo a Pedro Insunza Noriega, alias El Sagitario, y su hijo Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, ambos identificados como líderes de una facción del cártel de los Beltrán Leyva, bajo el mando de Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro. En una corte federal de San Diego, en California, Víctor Cuen, auxiliar del Departamento de Justicia, informó que ambos delincuentes son identificados como cabeza de una célula delictiva vinculada a este grupo de Sinaloa, los Beltrán Leyva, y responsables del tráfico de cocaína, heroína y fentanilo hacia los Estados Unidos.
Se les acusa a Pedro Insunza Noriega y a su hijo Pedro Insunza Coronel de terrorismo y narcotráfico. En los documentos del tribunal se les describe como líderes de una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en el mundo por parte de la facción Beltrán Leyva del cartel de Sinaloa.
Un grupo de familiares de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien purga una cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos, viajó a ese país como parte de una negociación con el Departamento de Justicia. Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023 y desde octubre de 2024 negocia con la Fiscalía un acuerdo para declararse culpable y evitar un juicio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que los 17 familiares no eran buscados por autoridades mexicanas.
Y en otros temas, Luis Armando Córdoba Díaz, quien es secretario del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, fue asesinado la mañana de este martes en una cafetería de la zona de Villarreal, en el municipio de Zapopan. Córdoba Díaz, que también fue diputado local y federal, recibió al menos 10 disparos de arma de fuego en un ataque directo, según lo reportan así fuentes de policía.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tomó protesta este martes a Ron Johnson como nuevo embajador de su país en México. El embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, acudió a la ceremonia de la cual compartió fotografías en la plataforma de Twitter. Bienvenido a México, Ron Johnson. Acudió a la protesta del embajador designado a México, quien reiteró apertura y disposición para fortalecer nuestra relación bilateral.
Y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue citado a una audiencia inicial. Esto por el caso en su contra por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exmandatario estatal deberá acudir el próximo 20 de agosto a las 10 de la mañana ante la jueza de control del reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava.
Y también les contamos que la presidenta Claudia Sheinbaum no quiso emitir su opinión sobre la adjudicación directa que su gobierno hizo a una empresa propiedad del yerno de Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, en la compra de medicamentos a sobreprecio, pues no tiene información, según argumentó. Así fue el debate de ayer en la mañana. Escuchemos.
¿Qué opinión le merece que en este
pues
caso...
no tengo información, o sea, no sé si en efecto... ¿es socio esta persona o no?
Sí, entonces... Aldo Díaz Pérez, que también fue exfuncionario de Segalmex, es
por
socio
eso, no
de
tengo
Fernando...
tengo información en particular. Checada, bueno, pues, leí la nota.
Claro.
Pero no estamos checando la información de la nota. Y si hay algo que revisar, se revisa.
¿A quién le encargaría la revisión? ¿O qué haría
pues,
con esta información?
A la Secretaría Anticorrupción.
¿Y cuándo tendríamos una
con
respuesta
gusto,
de esto?
Con gusto nos ponemos en contacto.
Y tras haber tomado por unas horas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su titular, Rosario Piedra Ibarra, decidió recibir a Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. A través de sus redes sociales, el activista compartió que le regaló a la presidenta de la CNDH una pala y que le solicitó que cada que vaya a tomar una decisión que afecta a las víctimas, piense que esa pala le representa el dolor por el que luchó su madre.
Todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República se manifestaron en contra de la iniciativa de imponer un impuesto del 5% a las remesas que envían los migrantes a México desde Estados Unidos, pues se trata de una medida arbitraria e injusta. En un posicionamiento de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores parlamentarios pidieron reconsiderar esta propuesta que dañaría la economía de ambas naciones y que, además, es contraria al espíritu de libertad económica que dice defender la Casa Blanca.
Y en información internacional, como ya lo adelantábamos en la mañana, el expresidente de Uruguay, José o Pepe Mujica, exguerrillero que gobernó el país con un discurso anticomunista y que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió este martes a los 89 años en su casa, consumido por un cáncer de esófago. El presidente más pobre del mundo, mote que ganó por su austeridad, reveló a principios de este año que su cuerpo no soportaba más tratamientos.
La justicia de los Estados Unidos modificó las sentencias de Eric y Lyle Menéndez, con lo que abre la posibilidad de pedir libertad condicional después de pasar 30 años en prisión por los asesinatos de sus padres en 1989. El juez Michael Jessick, del Tribunal Superior de Los Ángeles, redujo las sentencias de los hermanos de cadena perpetua sin libertad condicional a 50 años de cadena perpetua. Esto los hace elegibles para pedir la libertad condicional bajo la Ley de Delincuentes Juveniles de California porque cometieron el delito antes de los 26 años.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Qué gusto me da saludarlos. Y bueno, pues antepenúltima fecha de la Liga Española, que el día de ayer arrancó con el Sevilla, que derrotó 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. También triunfo del Celta de Vigo 1-0 sobre la Real Sociedad. Y el Girona 1-0 también derrotó al Valladolid. El día de hoy, partido vital para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca, ya que una caída, si bien sorpresiva en el papel por lo menos, ya le confirmaría el título al Fútbol Club Barcelona, que bueno, tiene su derbi ante el Español de esta misma ciudad el día de mañana y donde ya podría consagrarse como campeón de esta Liga Española. También hoy el Villarreal se estará enfrentando a Leganés y el Valencia hará lo propio ante el conjunto de Alavés.
Ya no hay ninguna posibilidad de que pierda el Barcelona la Liga, ¿verdad?
En efecto, querido Oscar, la verdad es que ya estos 7 puntos, bueno, todavía existe un escenario de, digamos, en el papel, que es que pierda los 3 partidos y que el Real Madrid ganase también estos 3 partidos, todavía hay 9 puntos en disputa y 7 de diferencia entre los blaugranas y merengues, pero bueno, esta semana si se mantiene esta distancia entre ambos equipos, pues bueno, el Barcelona ya podrá cantar el alirón y ganar su 28ª Liga Española.
Perfecto, Omar, muchas gracias, nos escuchamos más adelante.
Seguro, queridos, que nos escuchamos en el Arcos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Es un gusto saludarlos y traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. Se prevé cielo medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en el Estado de México y Ciudad de México, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, mismas que podrán estar acompañadas con descargas eléctricas. El viento será de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 29 a 31 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Hasta aquí la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar 99.
No a la confrontación. Hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre. Les doy mi corazón.
Esta fue la voz de José Mujica cuando dio su despedida de la vida pública en su momento. Y ahora vamos a un reporte de Radio Francia para que nos dé más detalles sobre él.
El gobierno de Uruguay dispuso duelo nacional hasta el próximo viernes, tras la muerte en la tarde de este martes 13 del expresidente José Mujica. Desde todos los sectores de la sociedad se expresó el impacto por la muerte del líder izquierdista. Todos los partidos políticos, los expresidentes Sanguinetti, la calle Herrera y la calle Pou, la Iglesia Católica, políticos, clubes de fútbol, artistas y miles de personas en redes sociales manifestaron su pesar por la muerte de Mujica, quien hubiera cumplido 90 años en una semana. A las 10 de la mañana de este miércoles saldrá un cortejo desde la sede de la Presidencia de la República hasta el Palacio Legislativo, donde se realizará el velatorio con honras fúnebres. Se espera que el recorrido dure aproximadamente 5 horas y que decenas de miles de personas acompañen el trayecto en las calles de Montevideo para participar de una multitudinaria despedida. Los funerales durarán al menos 24 horas, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, y se anuncia la llegada de una decena de delegaciones internacionales. Desde Montevideo, Fabián Werner, Radio Francia Internacional.
Y vámonos ahora con nuestra primera entrevista. Nos da mucho gusto tener aquí a Fausto Pretelín, internacionalista, para que nos platiques. Fausto, muy buenos días. Te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón. Sobre esto que acaba de acontecer el día de ayer, la muerte de José Mujica, ¿qué representa para la izquierda latinoamericana y para el mundo también? Buenos días.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Bueno, mira, representa congruencia, representa pues la partida de un personaje que de alguna forma pudo disolver o pudo disipar sus dogmas de la juventud luego de pues haber participado en un grupo guerrillero, los Tupamaros y pues esta guerrilla de izquierda que quería de alguna manera pues a través de la violencia llegar al poder. Él de alguna manera cambió radicalmente, es decir, lo que no pudieron hacer en Cuba, en Nicaragua, en otras dictaduras con Castro o con Ortega, pues él de alguna forma pudo precisamente cuestionar a una sociedad y entender que la democracia y la libertad van de la mano. Y creo que Mujica fue un personaje que practicó esos principios, fue congruente consigo mismo y sobre todo en una época en donde no es tan fácil encontrar a políticos que parezcan más sabios que políticos, ¿no?
Muy buenos días, Fausto. Te saluda Diego Calderón. Y a propósito de lo que mencionas de que Mujica fue guerrillero, tengo entendido que esto fue durante la dictadura uruguaya. Te quería preguntar en qué consistía esta dictadura y cuáles fueron las diferencias que tuvo Mujica ya como presidente con respecto a esa forma de gobierno.
Bueno, mira, él llega a la presidencia precisamente a través de un nuevo episodio en Uruguay democrático. Y la dictadura, bueno, la dictadura fue precisamente muy similar a lo que ocurría en otros países de la región. Chile, por ejemplo, ¿no? Una dictadura militar que de alguna manera impedía que, en este caso, grupos de izquierda pudieran participar o pudieran estar de alguna manera tratando de luchar en contra de ellos, ¿no? Obviamente a través de las armas. Entonces sí era un periodo muy conflictivo en donde las armas se impusieron a las armas, pero de alguna forma ese capítulo pasó y de alguna manera pues Uruguay a través de Mujica pues fue ubicado, ¿no? Fue ubicado como centro importante en el mundo. Un país pequeño con 4 millones de habitantes no es tan fácil, sobre todo estando junto a Brasil y Argentina, pero se hizo su espacio y creo que con bastante brillantez y dignidad, ¿no? Porque hoy, en donde los políticos viajan en clase business y suben a camionetas muy poderosas, pues él, siendo presidente, siguió usando primero su casa a las afueras de la capital de Uruguay, de Montevideo, una casa muy sencilla, y creo que eso impactó al mundo, ¿no? En donde el mundo lo vio como un presidente pobre, pero él decía, no, no, no es la pobreza, en realidad, mientras más se consume, uno demuestra menos humildad, ¿no? Ante el poder, y creo que eso fue muy congruente en él.
Sí, claro, la percepción de riqueza era muy diferente, no era en un ámbito material, ¿no? Era en un ámbito humano, humanista. ¿Y por qué crees tú que Mujica fue tan valorado también fuera de Uruguay, incluso en diferentes sectores, ¿no? Ya lo escuchábamos en la nota de Radio Francia, sector político, sector social, sector religioso, todos han lamentado la muerte por el impacto que tuvo, fue muy valorado.
Sí, primero sabía comunicar muy bien, era un personaje muy brillante, que utilizaba pocas palabras, pero muy claras. Segundo, si tú recuerdas, bueno, en este siglo ya 21, las dictaduras, por ejemplo, la dictadura en Venezuela estaba creciendo y la corrupción en Argentina con los Kirchner, y a él le tocó de alguna forma estarse codeando con estos personajes y de alguna manera recalcaba su malestar, y lo hacía de una manera poco diplomática en muchas ocasiones, a veces con los micrófonos abiertos sin que se diera cuenta, criticando a Cristina Fernández y al esposo, al que le llamaba el tuerto, en alguna ocasión, no de manera voluntaria, sino pues el micrófono estaba abierto. Pero sí, yo creo que por eso fue un personaje que fue muy bien aceptado en el mundo, en el sentido de que siendo de izquierda, no, de alguna manera no ejercía ese dogma obsesivo como lo hizo Hugo Chávez en su momento, que le tocó en la misma época que gobernó Mujica, en este caso en Venezuela, y por eso resaltaba, es decir, mientras uno utilizaba la fuerza y la represión, el otro utilizaba la palabra inteligencia, ¿no?
Y en este contexto acerca del impacto que ha tenido Mujica en distintos sectores y en otros países, y tomando en cuenta otros líderes de izquierda, ¿ha tenido algún impacto la figura de Mujica en otros gobiernos de izquierda aquí en Latinoamérica?
Bueno, pues, yo creo que como él, no existe un personaje similar. El impacto, la influencia, pues en las mismas elecciones pasadas en Uruguay, quizá su no presencia, pero sus palabras ya enfermo, animó a mucha gente a votar por Orsi, ¿no? Pero de alguna manera, pues, la influencia creo que es más en cuanto a las enseñanzas que deja, que sobre cuestiones ya políticas, en donde la izquierda latinoamericana en estos momentos, tanto la derecha como la izquierda, están en un proceso de crisis en donde vemos que hay mucha desunión dentro de la región. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que haya mucha influencia que haya dejado Mujica, sin embargo, pues como un modelo a seguir en el sentido de la... De que fue un rara avis, ¿no? En la política, un personaje, insisto, que parecía más un sabio que un político.
Sí, correcto. Porque incluso hay quien podría atreverse a decir cómo logró también moldear parte del pensamiento de, bueno, aquí, por ejemplo, en México, López Obrador, o Lula da Silva, o Evo Morales, que también en muchos sectores se consideran referentes, pero pues bien, apuntas tú, bueno, desde tu punto de vista, muy lejos todavía quedan de Evo Morales, de Mujica.
Sí, porque no era populista. Los que has mencionado en su gran mayoría son o fueron populistas. Lula da Silva en su primer periodo fue mucho más efectivo, más congruente consigo mismo. Hoy pues llama mucho la atención las desviaciones... yo diría éticas que ha tenido en los últimos años con el tema de Rusia y Ucrania, su presencia ahora pues ahí en Moscú abrazando al presidente ruso. Entonces yo creo que sí es muy distinto. Evo Morales, ¿no? Que también pues traicionó a los bolivianos, violando la propia constitución que él mismo redactó, violando los mandatos que el pueblo boliviano le dio en el 2016, si no me recuerdo, en un referéndum en donde la mayoría ya no lo quería ver en las boletas y él, sin embargo, se presentó. Entonces, sí, la izquierda populista de Evo Morales, de Hugo Chávez, creo que en nada se parecen a lo que fue Mujica en su momento, ¿no?
Claro. Bueno, Fausto, te agradecemos mucho por este análisis, esta intervención sobre la muerte del expresidente, lo que representó. Muchas gracias por habernos acompañado esta primera entrevista en Radar.
Un saludo, buenos días.
Buenos días. Fausto Pretelín, internacionalista, analista internacional. Sobre esto, Diego, sobre la muerte, muy claro, ¿no? Creo que bien lo apuntábamos en la mañana, los periódicos, lo que no se refuerza ahorita Fausto. Era muy querido, era muy respetado, era muy admirado por su visión hacia la vida, hacia la política, de una manera muy particular e impactante. En diferentes sectores, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Claro, sí, y una cosa con la que me quedo mucho de esta entrevista es precisamente este giro democrático que menciona Fausto, en donde hay también un cierto tipo como de madurez de una juventud en donde destaca la guerrilla, quizás un cierto tipo de izquierda más reactiva, a tener un líder con ideales claramente de izquierda, pero al mismo tiempo con un cierto tipo de sobriedad que permite un gobierno muchísimo más pensado, más estable. Y yo creo que eso es valioso y que quizás muchos gobiernos deberían también rescatar en ese sentido.
Sí, correcto. Vámonos ahora a un audio de José Mujica de cuando vino a México en el primer aniversario del mandato de López Obrador.
Yo estoy muy al sur. Yo soy... Me siento amigo de México porque muchísimos de mis compatriotas en años difíciles recalaron en México y tuvieron cama y comida y trabajo y pudieron sostener sus familias y vivir.
Y bueno, con esto concluimos el tema de José Mujica. Más adelante posiblemente le estaremos compartiendo más información, pero antes que nada, vámonos a echar un vistazo a lo que está pasando en el mundo, en la agenda doméstica, con las primeras planas y sus encabezados.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Un tema muy importante que se dio a conocer en esta semana es que pactó Estados Unidos con Chapos, así dice el Reforma, y aprieta a enemigos. Esto luego de que Ovidio Guzmán decide declararse culpable y se entregan familiares al FBI. Salieron imágenes el día de ayer, antier, sobre cómo están en frontera. Acusan a aliados de los mayitos de terrorismo y de narcoterrorismo.
El Universal.
Y el Universal nos dice que piden que Ejército pare el trasiego ilegal de ganado. Productores urgen al gobierno federal desplegar un operativo militar para cerrar la frontera con Centroamérica, de donde, aseguran, proviene el gusano barrenador.
La Jornada.
La Jornada nos destaca una fotografía de plana completa de José Mujica diciendo se fue un referente de la izquierda. También acuerdan Pekín y la CELAC 100 proyectos conjuntos para los siguientes 3 años. Esto en el foro ministerial. El gigante asiático China estrecha sus lazos con países de América Latina y el Caribe.
Milenio.
Contra cártel de Sinaloa, primer caso de Estados Unidos por narcoterrorismo. Imputa a Pedro Insunza, hijo, en contra de California por introducir coca, fentanilo, heroína y metanfetamina. Marina del Pilar niega cuentas bancarias en el norte.
Excelsior.
La elección de junio será la más vigilada, dice el Excelsior. En la renovación del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral ha aprobado a casi 88 mil observadores, cuando en los comicios del 2024 participaron, escucha esta cifra, 34.881. Mujeres, jóvenes, son los que más solicitudes ingresan.
El Financiero.
Alcanza récord la recaudación abril y supera los 2 billones de pesos. Captación tributaria crece 9.9%, lo atribuyen expertos a mayor fiscalización. Y también aquí tenemos una imagen en donde dice que firma Trump acuerdo con Arabia Saudí por 600 mil millones de dólares.
El Economista.
Justo esto que mencionas de la inversión saudí en Estados Unidos, mientras eso pasaba en Estados Unidos, por el otro lado, China reforzando sus lazos aquí en Latinoamérica. Eso es bastante interesante, los movimientos geopolíticos, hacia dónde están volteando a ver cada potencia. El Economista nos dice que frenan exportación de camiones 21% por desaceleración y aranceles de Estados Unidos. Producción y mercado doméstico también disminuyeron.
El Sol de México.
Estados Unidos abre primer caso por narcoterrorismo. Estrecha el cerco sobre el cártel de Sinaloa.
Prensa internacional.
El New York Times, en su portal en línea, dice que Donald Trump se reúne también con militante que ahora lidera Siria. La reunión del presidente Trump con el presidente de Al-Sarah en Arabia Saudita marcó un giro notable para el líder del levantamiento que derrocó a Bashar al-Assad.
Y mientras tanto, El País menciona la muerte del expresidente uruguayo Pepe Mujica, al cual le llama el revolucionario tranquilo. Y también nos menciona que la Unión Europea endurece las sanciones a Rusia en una semana clave para las negociaciones de paz.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Uribe 90.9.
Ya estamos de regreso en Radar 99. Pueden escucharnos a través de la página web ibero99.fm. Ibero99.fm o también a través de la frecuencia modulada. Y ahora nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Estaremos platicando con Claudia Aguilar, abogada constitucionalista, a quien saludamos con mucho gusto, Oscar Reyes y Diego Calderón. Claudia, muy buenos días.
Hola, Oscar, Diego, buenos días.
Buenos días. Queríamos tocar tema contigo porque el día lunes salió una nota sobre que se preparan propuestas por parte de la Fiscalía General de la República de reformas constitucionales y a leyes secundarias que buscan disminuir el monopolio de los ministerios públicos y que también se puedan hacer ciertos cambios en los procesos, como que se pueda ir directamente a los juzgados para iniciar procesos penales. Pero queríamos tocar base contigo para que nos expliques tú y a la audiencia y que pueda entender el contexto de qué van estas propuestas de reforma y leyes secundarias y también cómo se va a ir ligando esto con el próximo proceso electoral de los jueces.
Gracias. Pues mira, la verdad es que a reserva de que hay que ver efectivamente, porque es lo que anunció Castillo Banuet, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, fue que estaban elaborando estos proyectos normativos y de reforma constitucional, ¿no? O sea, que eran propuestas que abarcaban, pues, obviamente una modificación importante en el artículo 21 constitucional, donde está previsto esto que denominas el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, y pues una serie de leyes secundarias. Como siempre, cuando anuncian esto, dicen que la intención es fortalecer el sistema de justicia penal y mejorar la capacidad para enfrentar delitos complejos y de alto impacto. Tengo que decirles, para que en el contexto de la audiencia, que el ejercicio, digamos, de la acción penal privada, esta figura, que es esta posibilidad de que los particulares puedan acudir saltándose al Ministerio Público directamente ante un juez en ciertos delitos, está prevista ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No está, no sé qué tanto se ejerza, pero digamos, está prevista ya de manera excepcional y en casos específicos, donde se le reconoce a las víctimas y a los ofendidos la posibilidad de promover la acción penal directamente, cumpliendo obviamente una serie de requisitos y límites procesales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la verdad es que no podemos negar que el diseño del sistema lo que hace es que, pues en el modelo actual, digamos, el Ministerio Público, cuando se dice que tiene este monopolio, es que el Ministerio Público decide qué casos se van a judicializar y cuáles no. Es decir, qué casos, sí, después de la investigación que haga, ¿no? Es una especie de filtro o embudo, se van a llevar ante un juez y cuáles no, porque no tengan los méritos procesales, porque es el momento no, o se archiven absolutamente. Entonces, sí, con esta reforma, pues lo que se propone es abrir una vía directa de acceso a los jueces, y eso pues sí implica un rediseño profundo del sistema acusatorio, y me parece que en tu pregunta lo vinculas muy bien de cara a la reforma electoral judicial extraordinaria que tenemos ya a escasas 2 semanas, sí, pero también las que están por venir en el 2027, porque sabemos que estas ya van a incluir a la totalidad de las personas juzgadoras, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no?
Sí,
entonces lo primero ¿es constitucionalmente viable? Bueno, pues si lo que anunció el fiscal es que van a modificar la constitución, pues esto lo haría constitucionalmente, uh-huh, viable, ¿no? Antes te hubiera dicho, oye, pues se necesitan los acuerdos de las mayorías calificadas, pero pues ya hemos visto, claro, que las reformas constitucionales pasan ahorita pues básicamente de manera muy fácil, ¿no? Entonces, modifican el esquema, sí se requiere una reforma constitucional, sí necesitamos mayorías calificadas, eso habla de un amplio consenso político, pero pues lo tenemos, ¿no? Claro. Ahora, lo que está en riesgo, digamos, o habría implicaciones con esta pregunta muy interesante que haces, pues en términos de independencia judicial y debido proceso, ¿no? Porque obviamente si las personas juzgadoras, recientemente electas además, comienzan a recibir solicitudes directamente de inicio de procesos penales sin la intermediación o sin la intervención del Ministerio Público, pues sí se puede correr el riesgo de que se alteren los equilibrios del sistema, ¿no? Okay. Sí. Porque también el Ministerio Público, con todas las deficiencias que podemos reconocer de nuestro sistema, también se caracteriza por actuar de manera imparcial, ¿no? Es decir, se supone que el Ministerio Público, en el carácter del representante de la sociedad, pues lo que hace es de manera imparcial hacer este prefiltro para poder ver cuidadosamente qué asuntos se llevan ante un juez y cuáles no, ¿no? Esa sería como la primera parte. Y bueno, pues ahí van a salir muchas preguntas. ¿Está lista en realidad la Fiscalía General de la República? ¿Y va a estar nuestro Poder Judicial a la altura de un modelo donde muchos más actores puedan iniciar directamente procesos penales? O sea, considerando que ya de por sí están saturados los juzgados, saturadas las cárceles, o sea, es decir, ¿quién y cómo va a definir qué casos pueden llegar directamente a los tribunales? ¿Qué filtros vamos a poner? ¿Qué reglas claras y contrapesos, ¿no? Y te decía, esto ya está previsto en el Código, de alguna manera, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y también está previsto en algún código, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de México, digamos, para homologarlo o hacerlo conforme a la reforma constitucional en materia penal de junio del 2008, ¿no? Y ahí lo que se decía también es limitarlo, o sea, ¿quiénes pueden ejercer esta acción penal, digamos, privada? Pues cualquier persona víctima u ofendida de un delito, de esos que se persiguen de querella, o sea, aquellos que necesiten que directamente lo intervengan, que no se persiguen de oficio, ¿no? Y esas personas pueden acudir directamente ante un juez de control, pero pues está en ese código, por ejemplo, sí se establece que tiene que estar asistida por un abogado y solamente aplica para delitos como pues que requieren que querella, ¿no? Discriminación, violencia familiar, salvo que se trate de menores o incapaces, cuando se trata de lesiones leves, por ejemplo, allanamiento de morada, o sea, hay algunos delitos, y los requisitos que tienen que tener estas demandas para poder acudir directamente ante un juez, pues es que tengan, ya sabes, datos personales de la víctima, que se narren los hechos, pero claramente esto satura el sistema, y además, si ya lo tenemos previsto y no hemos escuchado, digo, aparte de la falta de datos, pues es porque no se hace valer, ¿no?
Sí. Muy buenos días, Claudia, te saluda Diego Calderón, y por lo que tengo entendido, estas propuestas de reforma y de leyes secundarias tienen la intención de disminuir un monopolio, y quizás en este contexto mi pregunta es un poco básica, pero me gustaría preguntarte ¿de qué se trata este monopolio? ¿En qué consiste? Si nos pudieras hablar de eso.
Sí, mira, gracias. El monopolio, así visto, así considerado, digamos, cuando a las personas que somos abogadas y abogados, y cuando estamos estudiando derecho nos enseñan que en el artículo 21 se establece el monopolio del ejercicio de la acción penal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Como tú mismo, obviamente, como te llama la atención la palabra monopolio, quiere decir que solo alguien lo puede hacer valer. Este alguien es el Ministerio Público. Y sabemos que el Ministerio Público, bueno, hay muchos ministerios públicos, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? Que los ministerios públicos sean las únicas personas de nuestro sistema penal que puedan ejercer la acción penal. O sea, los únicos que pueden fincarte un delito, una responsabilidad penal, son los ministerios públicos, ¿no? O sea, son las únicas personas que están legitimadas como constitucionalmente. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio. Entonces, por eso se dice, oye, a ver, vamos a limitar este monopolio de la acción penal para que sin la necesidad de que el ministerio público decida acudir ante un juez para afincar o iniciar la acción penal, puedan hacerlo en ciertos casos los particulares, ¿no? Yo les decía al inicio, ya está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, en el Código de Procedimientos Penales, en el artículo 426, dice, así que en primer lugar, el ejercicio de la acción penal obviamente le corresponde al Ministerio Público. Pero, es decir, ahí viene una excepción. Puede ejercerlas los particulares cuando tengan la calidad de víctimas u ofendidos en los casos y conforme a lo dispuesto en el código, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no son todos los casos, que son solamente estos algunos delitos y con las condiciones, digamos, que establece el propio código, dentro del propio texto del propio código, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha pasado, no? Proceden ciertos delitos, eso quiere decir que se limita esa figura, entre otros, a estos delitos que se persiguen por querella o donde hay penas alternativas o que no son privativas de libertad, ¿no? O que si tienen penas privativas de la libertad, pues la penalidad máxima no sea mayor a 3 años de prisión. Y aquí lo que hace es que estas personas, digamos, esta acción privada, que ya no sería el Ministerio Público, pueden acudir directamente ante un juez de control y ese juez de control puede ordenar medidas, digamos, para identificar al presunto responsable y valorar si es procedente o no el caso, ¿no? Sí. Los requisitos, pues, son que no vayas nada más en cualquier caso, sino que acompañes el escrito con datos y elementos de prueba suficientes para acreditar que sí o no ocurrió el hecho que aparentemente es delito, que la persona a la que le quieres fincar la responsabilidad efectivamente lo ha cometido. A ver, todo eso, la verdad es que, pues es un riesgo cuando se lo quitas al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, en principio, pues lo que hace es integrar debidamente los expedientes para que cuando ya los lleva ante un juez, pues si efectivamente está probado que la persona a la que están llevando ante un juez cometió tal delito o no, pues el juez pueda proceder a fincarle la responsabilidad y a lo mejor la pena privativa de la libertad o no. Esto podría saturar muchísimo más el sistema, ¿no? Porque pues es un procedimiento penal, digamos, especial, que lo que hace es ampliar el acceso a la justicia, pero la idea, me parece que por lo menos así, si no está bien aterrizada, pues va a desbordar el modelo penal acusatorio, porque tendríamos que establecer muchos matices y muchas limitantes.
Sí.
Pero bueno, eso es el monopolio de la acción penal, y lo que pretenden, justamente por eso se dice, oye, vamos a evitar o vamos a hacer una excepción al monopolio de la acción penal. ¿Esto limita o elimina al Ministerio Público? Desde luego que no, pero podríamos pensar que sí le debilitaría el papel central que tiene, sobre todo en el sistema acusatorio, porque estaríamos permitiendo que otros actores puedan activar procesos penales directamente, y eso sin duda sí se traduce en una reconfiguración profunda del modelo actual.
Sí. Bueno, pues vaya, sí, suena bastante complejo esto que nos platicas.
Y si lo ves de cara a la elección, claro, o con nuevos jueces que no tienen ni la pericia ni la experiencia, que ya de por sí el sistema penal está colapsado, que normalmente cuando la gente se queja, ¿no?, de que el sistema de justicia no sirve, normalmente estamos hablando de esa dupla Ministerio Público Juzgados Penales, ¿no?
Sí.
Y vamos a tener a nuevas personas que estamos eligiendo que a lo mejor carecen de experiencia, que además necesitan ser reelectas, porque en el modelo como lo dejamos es que van a una elección y después de cierto tiempo van a volverse a someter, y en lugar de una ratificación como lo teníamos, a una reelección, pues esto nos puede presentar graves casos, digamos, por lo menos riesgos de desdibujar los roles del sistema penal, quitarle fuerza al Ministerio Público, un debilitamiento de los jueces, ¿no? O sea, me parece que por lo menos tendríamos que hacer esto con mucha más cautela que como se han aprobado reformas constitucionales en tiempos recientes, ¿no?
Sí, de acuerdo. Claudia, te agradecemos mucho por este análisis, este contexto que nos platicas y de cómo se va a ir desarrollando. Pues hay que esperar los procesos si es que se deciden lanzar las propuestas y posteriormente, bueno, todo el proceso que requiere aprobar reformas constitucionales. Estaremos tocando base contigo más adelante. Muchas gracias.
Gracias, que estén muy bien. Buen día.
Buen día. Claudia Aguilar, abogada constitucionalista, sobre este tema, las próximas propuestas de reforma por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Tenemos más información?
Así es, y vámonos ahora con el radar económico, con Alfonso Cerqueda, quien me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Oscar. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informa que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2.017.500 millones de pesos entre enero y abril del presente año, lo que representa un crecimiento real del 9.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este fue también el mayor crecimiento para un periodo similar en 10 años desde el año 2015, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La producción, venta interna y exportación de vehículos pesados de México sufrieron una baja por la guerra arancelaria y la desaceleración de la economía estadounidense al ubicarse en el nivel más bajo de los últimos 4 años, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Durante abril, las exportaciones mexicanas de camiones cayeron a 21.3%, a 8.900 unidades, hilando 8 meses de retroceso como consecuencia del menor dinamismo en el mercado estadounidense, ya que la industria envía más del 90% de la producción a este mercado. Por otro lado, les cuento que Microsoft toma la delantera en la carrera por ser la empresa más valiosa del mundo. La creadora de software superó a Nvidia y a Apple como la emisora más valiosa del mundo, impulsada por el optimismo entre el acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir drásticamente los aranceles. Las acciones de Microsoft con sede en Redmond, Washington, retrocedieron 0.07%, lo que le daba aún así una valoración de mercado de 3.34 billones de dólares, y esto la posiciona como la más valiosa del mundo. La inflación en los Estados Unidos se desaceleró por tercer mes consecutivo en el mes de abril, así lo informó ayer el Departamento de Trabajo. A tasa anual, el índice de precios al consumo se ubicó en 2.3% el mes pasado, una décima por debajo de lo registrado en marzo, y se situó así como el mínimo no visto desde febrero del 2021, cuando la pandemia por COVID-19 aún golpeaba a la economía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer su llamado a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y sostuvo que los precios de la gasolina, la energía, los comestibles y prácticamente todo lo demás, dice, están a la baja. No hay inflación y los precios de la gasolina, la energía, los combustibles y prácticamente todo lo demás están a la baja, dice ayer a la Fed, que debe de bajar la tasa, como lo han hecho Europa y China, lo dijo así Trump en su red social Truth Social. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana tiene un valor de 103.900 dólares, mientras que un dólar cuesta 19 pesos con 33 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan excelente día.
Radar, localizando ideas.
Y ahora vamos a nuestra siguiente entrevista con Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, que acaban de presentar un nuevo informe que se llama Hallazgos desde lo local. Muy buenos días, Susana, te saluda Diego Calderón y Oscar Reyes, y pues queríamos ver qué nos podías decir acerca de este nuevo informe que acaban de publicar.
Hola Oscar, hola Diego, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Pues este reporte que pueden encontrar en las redes sociales de México Evalúa nos revela varias cosas de lo que está pasando en las instituciones de seguridad pública y justicia penal aquí en nuestra en la Ciudad de México, ¿no? Entre los hallazgos que encontramos es que en la Ciudad de México y prácticamente al mismo nivel que a nivel nacional, tenemos una cifra negra de 92.6%, que esto significa poco menos de 8 casos en los que se comete un delito, las personas denuncian ante las autoridades, ¿no? Y cuando se les pregunta a las personas por qué no denuncian los delitos de los que son víctima, pues nos encontramos que la mayoría de las personas responde a una causa atribuible a las autoridades, por ejemplo, que consideran que son trámites largos y difíciles, que de plano no confían en la autoridad, por miedo a ser víctimas de extorsión de la propia autoridad. Entonces, de alguna manera lo que nos revela este estudio es la profunda desconfianza que tenemos las y los capitalinos en nuestras autoridades, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Fiscalía, a nivel nacional, 58% de las personas dicen tener algún nivel de confianza en sus fiscalías, y en cambio en la Ciudad de México esta confianza es del 38%, ¿no? 20 puntos porcentuales menos que a nivel nacional. Y por la misma andan tanto los policías como los jueces, ¿no? En la Ciudad de México sí tenemos una desconfianza mucho más profunda en las diferentes instituciones que componen el sistema penal, y pues ahora sí que tampoco la desconfianza es gratuita, ¿no? Cuando revisamos los resultados de cómo va el proceso penal, cómo fluyen los casos a lo largo de las diferentes instituciones, pues vemos que la respuesta de las autoridades es muy bajita. Entonces, pues ahora sí que la desconfianza tiene su razón de ser, y pues aquí el llamado que hacemos es a que las autoridades empiecen a abrir canales para que las personas denuncien y que les puedan dar resultados a sus casos, ¿no?
Susana, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Justo con esto último que nos mencionas, del por qué las personas no denuncian por esta serie de factores, dentro de todo la desconfianza hacia las autoridades, ¿qué papel debería estar jugando la Fiscalía y la Policía para revertir esto? ¿O qué mecanismos deberían de estarse contraponiendo ante esto para que aumenten y la confianza, sobre todo, ¿no? Iniciando de ahí.
Sí, pues mira, el día de ayer que presentamos este estudio nos acompañó la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y también un consejero de la Judicatura, Ricardo Amezcua. Y justo de las propuestas o de las acciones que se comprometían a implementar era, por una parte, por ejemplo, hacer más accesible la justicia, ¿no? Creo que ese es un punto medular, y en el caso de la materia penal creo que esto inicia por una comunicación y una coordinación entre policías y ministerios públicos, ¿no? En algunos estados, por ejemplo, los policías tienen las facultades para tomar la denuncia sin que la persona tenga que trasladarse a una agencia del Ministerio Público, estar por horas recibiendo la denuncia, y en cambio en la Ciudad de México pues todavía es obligatorio presentarse a una agencia. Y otro de los datos que también son muy reveladores es que la Ciudad de México tiene una de las tasas más bajas de agencias del Ministerio Público del país, ¿no? Entonces, tenemos menos puntos en donde hacer nuestra denuncia a los capitalinos que en otros estados de la República. Entonces, empezando por ahí, abrir las denuncias creo que sería un buen puerto de entrada. Y, claro. Y pues cuando se haga una denuncia, que pase algo, ¿no? Que no se queden en archivo, porque también en el estudio lo que vimos es que una muy buena parte de los casos que sí se llegan a denunciar ante las fiscalías terminan archivados.
Y en este contexto de desconfianza hacia las autoridades y hacia nuestro sistema judicial, ¿qué papel juega la reforma judicial?
Pues mira, ahorita venía escuchando lo que decía Claudia y pues la verdad es que coincido con ella. La realidad es que esta reforma, en vez de darnos una mayor respuesta a la de por sí ya deteriorada situación que vivimos en materia de justicia, nos deja en una incertidumbre todavía peor, ¿no? Porque pues no sabemos qué tipo de personas, si estas personas que lleguen a los cargos judiciales van a tener la experiencia suficiente para poder sacar y llevar con justicia los casos. Y pues la realidad es que estamos en un momento muy complicado en lo que se refiere al sistema de justicia, porque cambia, y eso creo que es parte de la discusión. Y en cuanto foro me ha tocado participar de la reforma judicial, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? La realidad es que al día siguiente en que vayamos a votar por los jueces y esto sea nombrado, al día siguiente no vamos a tener la justicia que queremos. Esta va a depender mucho de la fiscalía.
Muchas gracias, Susana. Muy interesante todas las cosas que nos dices, estos hallazgos importantísimos en materia de justicia. De seguro tocaremos base contigo en alguna otra ocasión. Y pues nada, agradecerte por tu tiempo.
Muchas gracias, Oscar Diego. Buen día a todas, a todos.
Gracias, Susana Camacho, con la información. Y nosotros vamos con más, Diego.
Thank you. 99.
Un día comenzó muy ruim, muy triste.
El día comenzó muy mal, muy triste. Pepe Mujica fue un ser humano muy importante para la democracia, para los sectores progresistas de la sociedad, para la izquierda. Porque ahora yo quisiera que él naciera de nuevo, para que la gente vea un ejemplo de ser humano con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucha solidaridad y con mucho coraje.
Y con mucho coraje.
Bien, el día de ayer no solo se anunció la muerte de un político, sino se anunció la partida de un símbolo. Murió José Mujica. Y con él, algo de lo que todavía nos quedaba de esperanza en la política. Algunos lo conocían como Pepe Mujica, otros simplemente como Mujica. Guerrillero, campesino, legislador y presidente, pero por encima de todo, un ser humano. Se dice que murió un hombre pobre, pero no cualquiera. Uno que fue presidente. En un mundo donde los poderosos suelen morir rodeados de lujos, él se fue como vivió, con poco, pero con todo. Mujica estuvo 14 años preso y no odió, gobernó a un país y no se mudó, vivió en su chacra en las afueras de Montevideo más de 3 décadas, entre perros, tierra y mate. Pudo haberse puesto un traje, pero prefirió el suéter gastado. Pudo haber manejado un coche blindado, pero eligió su viejo Volkswagen Beetle de 1987. Y eso no fue ninguna pose, fue coherencia. Esa palabra escasa, casi extinguida, que tantos pronuncian pero pocos practican. Mujica rechazó el lujo del cargo. Hablaba con voz pausada y palabras simples. No necesitaba gritar para decir verdades. Nos enseñó que se puede tener poder sin perder la decencia, o que se puede hacer mucho con poco. Que la belleza a veces se esconde en lo más sencillo. Su legado no está solo en las leyes ni en los indicadores económicos. Está en una forma distinta de ejercer el poder, cercana, sin adornos y con ética. Mientras otros acumulan escoltas, él abría la puerta de su casa. Mientras otros aman las cámaras, él amaba las flores. Y decía, el hombre moderno compra cosas que no necesita, con dinero que no tiene, para impresionar a gente que no conoce. Entonces, ¿qué nos deja Pepe Mujica como sociedad? Nos deja el ejemplo de la coherencia. Deja una silla vacía. Y también una pregunta incómoda. ¿Vivimos como pensamos o como nos dicen que pensemos? Hoy el campo uruguayo está más solo. La tierra va a extrañar sus manos y el mundo su clara voz. Pudo ser que murió un hombre pobre o tal vez el más rico de todos. Porque hay vidas que no acumulan bienes, pero acumulan sentido. Y desde algún lugar, quizás bajo un árbol, Pepe seguirá murmurando, no te olvides de ser feliz.
Radar 90.9.